ya vienen los señores. De ese gran reloj se ganó, debe de la guada de aljibe, toda llena de gusanos. Si cuatro pillos supieran lo que cuesta el trabajar, no abusarían del prove ni tampoco del forral.
Iniciamos una nueva edición de Canto Blanco, el espacio de la Luna Salida del Tiempo Radio que dedicamos a proyectos innovadores o alternativos en el ámbito rural. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Escuela de Pastores de los Picos de Europa. Nos acompaña Fernando García Dori, coordinador de la Red Europea de Pastores y director de la Escuela de Pastores de los Picos de Europa. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo se creó esta escuela? ¿En qué año?
La escuela se crea en el año 2004, es el año en el que yo vuelvo de estar un año en Ecuador y ver allí todas las iniciativas muy interesantes y muy novedosas de desarrollo rural que tienen las zonas indígenas. Entonces me doy cuenta que en nuestro país hay mucho menos cosas y que, sin embargo, se creaba como una situación de una doble necesidad. Por un lado, de los pastores establecidos hacia la continuidad de su profesión y hacia la posibilidad de estar en la montaña, es decir, tener gente que les acompañe, y luego de gente joven en Madrid y en otras ciudades que querían acercarse al oficio. Es un poco el origen de la idea. Vamos a intentar resolver esa doble necesidad, para lo cual pues empiezo yo pasando unos meses atendiendo al conocimiento que manejan y al modo de vida del pastoreo.
¿Y entonces qué finalidad tiene esta escuela?
Lo que pretendemos es, por un lado, ofrecer a personas que no tienen un acercamiento directo a lo rural y a la profesión del pastor, pues la posibilidad de aprender directamente de las personas que llevan haciéndolo durante generaciones y son conocedoras de este oficio, que es muy complejo y que tiene grandes conocimientos. Y por otro lado también a veces hemos ofrecido cursos de perfeccionamiento a pastores en activo. Pero sobre todo tenemos el curso de introducción al pastoreo de puerto, en el que las personas que se presentan al periodo de selección pues tienen 5 meses de curso de pastoreo, 1 mes teórico y 4 prácticos.
Sí, luego al final iremos a ese capítulo. El promotor es Campo Adentro. ¿Qué es esta organización?
Campo Adentro es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo trazar una estrategia cultural sobre lo rural, es decir, cómo a través de innovación cultural y de poner en contacto a productores culturales como diseñadores, artistas o arquitectos, podemos hacer que lo rural pues ocupe el lugar en la cultura contemporánea que merece. Creemos que ha sido relegado, sobre todo por un poco, digamos, la mirada de desdén, ¿no?, que había a lo mejor hace 40 años, hace 30 años, y que ahora es el momento de entender que en lo rural existe las claves para la transición de nuestras sociedades hacia la sostenibilidad.
El campo de intervención de esta escuela comprende varios concejos o municipios, ¿no?, de Asturias.
Así es, comprende en Picos de Europa pues los concejos de Onís, Cangas de Onís, sobre todo donde existe pastoreo de puerto, es decir, donde pastores de cabras y ovejas y vacas todavía están 4 o 5 meses en verano haciendo queso.
¿Y se podría establecer, Fernando, algunas características comunes dentro de estos concejos?
Sí, muchas, sobre todo Cangas de Onís y Onís, los puertos, hacen el mismo tipo de queso, que es gamoneo. Y luego los concejos aledaños, que también están en el Parque Nacional, como concejo de Amieva o de Ponga, son diferentes, porque no tienen ahora mismo producción de queso en la montaña, hacen otro tipo de queso. Y el de Cabrales, pues hace el queso de Cabrales. Pero lo que tienen en distinto también Onís y Cangas de Onís es algunas cuestiones de manejo. Por ejemplo, en Cangas de Onís los comunales se organizan a través de un consejo de pastores, ¿no?, que es una forma de democracia directa y de organización de los recursos.
Si hablamos de ganadería extensiva, ¿qué ventajas crees tú que tiene?
Pues la ganadería extensiva es un modelo que lo que hace es utilizar el territorio. Es decir, es distinto de la ganadería intensiva en granjas, factorías, en la que traemos el alimento importado de otros países, las tenemos ahí a las vacas pues comiendo para que den leche o los cerdos engordando. Sin embargo, en extensivo, pues pensemos en una dehesa, por ejemplo, extremeña. Es un bosque abierto de encinas y ahí los animales están libres y están pastando y están aprovechando el recurso. Entonces, muchas veces son zonas donde no podría haber agricultura. Lo digo también por el tema del movimiento un poco vegetariano, que hay que entender una diferencia entre modelos de ganadería. Hay un modelo de ganadería de la más adecuada en ciertas zonas de montaña, porque no es posible producir alimentos de otra forma, y se basa en el uso de razas autóctonas de gran rusticidad, y muchas veces también nosotros apostamos por las pequeñas explotaciones familiares.
si hablamos de ganadería extensiva, habría que hablar de majadas. ¿Qué es una majada?
Pues la majada es una palabra que viene del latín, malia, que era como la malla que se utilizaba para cerrar los ganados cuando por la noche pues estaban en un sitio. Y es como, digamos, un pasto de verano donde está la cabaña, están los pastos, están las construcciones del ganado. Y allí, pues, el pastor pasa los meses de verano y es su base de operaciones, donde hace la cabaña, donde hace el queso. Suele ser una zona de pasto también.
¿Y es cierto, Fernando, que la presencia del hombre en estas majadas se remonta nada menos que al Neolítico?
Así es, se han encontrado evidencias de cabras domesticadas en cuevas que se utilizaban antes en esa zona y que todavía se utilizan muchas veces para que el ganado se refugie y para otro tipo de cuevas madurar los quesos. Hace 6.000 años.
Y tenemos majadas en Cangas de Onís y en Onís, ¿no?
En realidad las majadas están en todo el macizo de picos de Europa, igual que en todas las zonas de montaña. Por ejemplo, en los Alpes, Alpes suizos, bávaros, se llaman Alman. Y esos son los estacionamientos de verano también de los pastores. Es decir, tienen una transhumancia para aprovechar cuando no está la nieve los pastos de verano que están disponibles. Y en el caso de picos de Europa, están en León, están en Cantabria y están en Asturias. Se calcula que había unos 1.000 pastores viviendo, a lo mejor unas 300 majadas.
Y luego otro dato que me ha sorprendido es que los últimos 50 años se han pasado de aproximadamente unos 1.000 pastores a 8 pastores, ¿eso es cierto?
Así es, nosotros estimamos que más o menos en los años 50 todas las majadas estaban ocupadas por un mínimo de 3 pastores o 2. Entonces eso hace unos 1.000 pastores que hubiese pasando los veranos arriba. Actualmente tenemos 8 pastores que hacen esta vía de verano produciendo queso, con lo cual ha habido un descenso muy dramático,
¿no? Sin embargo, ha habido un incremento del ganado vacuno en estas majadas, ¿no?
Así es. Lo primero que se ha acabado, digamos, es el ganado menor, ovino y caprino, que además cumple una función fundamental para mantener el matorral a raya y es fundamental también para la elaboración de queso, pero se cree que vinculado un poco a la aparición del lobo en el Pico de Europa, en el Parque Nacional, hace que muchos de los pastores que tenían ganado menor lo vayan dejando porque había muchas bajas y se concentren en ganado mayor, vacas de carne.
Fernando, ¿y cuál es la causa de este declive de pastores?
Yo creo que son muchas. Habría que pensar en todo un modelo de desarrollo que conocemos en España en los años 60, lo que se llama la gran aceleración. La gente emigra, sobre todo a Centro Europa. También la gente joven va dejando los pueblos. El Parque Nacional a veces ha tenido una normativa que no ha sido la más adecuada, quizás, para incentivar el pastoreo, porque han tenido dificultades de mantener las costumbres, como por ejemplo el uso de la leña o el arreglo de las cabañas. Y luego, vinculado a esto, pues la aparición del lobo, como digo, ha sido quizás un poco la puntilla que ha hecho que muchos pastores pues ya tiren la toalla.
Y también actualmente la incorporación de nuevos pastores es mínima, hay dificultades.
Sí, nosotros en estos, fíjate, ya casi 14 años de proyecto, hemos tenido 4 jóvenes que se han instalado. Toda la gente que pasa siempre tiene una dificultad de luego pues dar el salto a instalarte, a hacerte tu propia o rebaño. Hay que tener en cuenta también que uno solo es muy difícil, entonces tiene que ser forma asociativa. Pese a que hay una opción de vida y económicamente es viable, pues no deja de ser un modo de vida duro también, no se puede romantizar, y hay que estar preparado y tener mucha vocación.
Al inicio del proyecto entrevistasteis a los pastores que estaban en ese momento en ejercicio, pero ¿qué proponían ellos para mejorar las condiciones de vida de su labor?
Los pastores lo que piden muchas veces es que se les deje hacer, se les deje su manejo tradicional y que se les dé apoyo, por ejemplo, arreglando accesos, arreglando fuentes, cierres para el ganado. Han pedido muchas veces también un precio justo para su producto, eso es en general todo el campo. Es decir, ahora mismo un ternero de una vaca que está pastando libremente en Pico de Europa, que es todo pasto ecológico, que es una carne de altísima calidad, va a la cadena alimentaria casi sin ninguna distinción. Entonces eso no es competitivo con la carne que luego viene de Argentina a bajo precio. Entonces sí, los pastores pues piden eso, más apoyos y que se facilite también a jóvenes que puedan instalarse.
Si hablamos ya, Fernando, de la oferta formativa, en estos años transcurridos de la escuela, desde 2004, ¿qué evaluación harías tú en el transcurso de estos años, de los cursos que habéis impartido?
La evaluación es difícil. Creo que hemos visto que es importante el acompañamiento a los alumnos, que entiendan un poco lo que es este modo de vida y que vean que es algo que exige y que estén dispuestos a todo lo que implica. Hemos visto también que nos hubiera gustado tener más medios para poder facilitar luego el que se queden. Dentro del proyecto se consiguió que se arreglaran 4 queserías, que son de libre acceso, salas de ordeño y cabañas, y eso pues es un plus porque te evitan tener que hacer una gran inversión. Si tú solicitas su uso, pues el ayuntamiento las saca a concurso y las puedes tener de forma casi gratuita.
Si hablamos de profesorado, hay que hablar de pastores.
En realidad, sí. El grueso de la formación práctica está a cargo de pastores tutores. También es cierto que hay profesores en la parte teórica de origen diverso y más técnico para ofrecer esas dos fuentes de conocimiento. Por ejemplo, en la parte teórica tienes un veterinario que te explica pues la fisiología animal o las enfermedades más comunes del ganado, y luego en la práctica pues vas a ver en el día a día cómo el pastor es capaz de diagnosticar y de tratar esas enfermedades. O lo mismo con la elaboración de queso, tenemos un ingeniero químico que explica todo en detalle a nivel mucho más científico, y luego el pastor pues tiene el conocimiento y la experiencia del oficio y con el que puedes aprender al día a día cómo se lleva adelante una explotación.
Si hablamos de beneficios para los pastores como formadores, habría que incidir seguramente en la autoestima y en el reconocimiento social, ¿no?
Totalmente. Yo creo que una de las razones también por las que han disminuido tanto el número de pastores es porque a lo mejor no se veían suficientemente reconocidos o valorados lo que hacían. Es decir, a lo mejor pesa todavía ese estigma de va, el que está con los animales es el último que saca en el pueblo. Sin embargo, eso es una lectura errónea, porque son personas con conocimientos muy variados y con mucha capacidad de adaptación a la ecología de montaña. En otros países, por ejemplo en Francia, está mucho más valorada esa función.
Vamos a hablar ya, si te parece, de oferta educativa de cursos. Uno de ellos son viajes didácticos y de intercambio, me imagino que dirigidos a los pastores, ¿no?
Sí, se han hecho visitas a Francia, Pirineo y a otras zonas, y eso eran grupos de pastores en activo que podían intercambiar con otros de otras regiones y ver las diferentes formas de llevar a cabo la labor y los diferentes marcos legales que tiene cada sitio.
Otra dinámica son esos cursos cortos para pastores en activo. ¿Qué aprenden los pastores?
Hemos hecho dos cursos que eran de perfeccionamiento de la elaboración quesera. Entonces traíamos a maestros queseros que a lo mejor explicaban pues cómo utilizar nuevos modos de análisis de la leche o de nuevas formas de producción, y que ellos podían luego entonces aplicar o no a su explotación.
Otro, partido en dos módulos, el teórico y el práctico, está el curso de iniciación de pastoreo del puerto. ¿A qué va dirigido este curso?
Como decía, pues este es la ocupación principal, y va dirigido a personas que quieren aprender un poco lo básico y que les interesa este modo de vida. Hemos tenido diversidad de personas que se han pasado, pero sobre todo pues son personas de 35 y 35 años. Muchas veces han tenido una formación, a lo mejor es universitaria, pero les interesa también sacar este modo de vida, esta posibilidad. Otras personas a lo mejor en situación de desempleo. Entonces, ha dirigido un poco, como digo, pues a aquellos que quieren acercarse y conocer un poco más su propia experiencia, lo que sería todo este modo de vida.
En total son 20 semanas y hay un módulo teórico que empieza la primera semana de mayo y acaba el 30 de mayo. Y luego está el módulo práctico, que se inicia el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, ¿es así?
Así es, sí. Eso es lo que hemos venido haciendo. De todas maneras, ahora mismo estamos en un momento de reformulación del modelo de formación para intentar también cubrir pues otros meses que también son importantes. Es decir, por ejemplo, al inicio del año es la paridera y hay que mantener los animales y poder entonces también acercarse a esas otras épocas, no solamente lo que es el momento del verano, que es cuando se hace el queso en el puerto.
Y el lugar donde se imparte el curso teórico es en Cangas de Onís y el práctico en los Picos de Europa, ¿no?
Así es. Hemos estado también haciendo el curso teórico en Onís. Se ha ido cambiando cada año un poco utilizando las infraestructuras que disponen los ayuntamientos y a veces albergues, y luego lo que es la práctica ya en las majadas arriba en la montaña.
Algún excursante se preguntará cuántos candidatos se proponen a hacer estos cursos y cómo se selecciona a los aspirantes.
Solo hemos podido tener 5 alumnos al año, porque son los pastores tutores que tenemos, eran los que participaban. A veces se presentan unas 15 personas. Lo que hay que hacer es una selección. Tenemos que entrevistarles y ver los que tienen como más interés y más ganas de poder estar allí todo este periodo, su capacidad de inserción en el medio, de escucha, atención. Tampoco se pide que tengan experiencia previa, porque si no, no vendrían a formarse.
¿Y estos cursos, Fernando, son gratuitos?
Sí, hasta ahora han sido gratuitos, y como digo, ahora estamos un poco reformulando el modelo, porque si vamos a ofrecer una formación más dedicada y más ampliada, pues a lo mejor tenemos que pasar a cobrar una matrícula más simbólica, pero hasta ahora sí han sido gratuitos. Hemos tenido el apoyo del Parque Nacional y de los ayuntamientos de la zona, favoreciendo el que esto pueda ser así.
Vamos, si te parece, a hablar de contenidos de ese módulo 1 de introducción teórica. El tema 1 se titula La vida en el puerto. El tema 2, ecología de montaña en los picos de Europa. Y el tema 3, conocimiento del medio, orientarse en el puerto. ¿Qué destacarías tú de esos tres temas?
Los primeros temas son como para un poco acercarte al medio en el que estás, ¿no? Mucha gente viene de Madrid, de Barcelona o de otras ciudades, y entonces realmente tienen que entender un poco lo que supone estar en la montaña luego 4 meses, incluso la cultura local, las formas de manejo del medio, y entonces es un poco la parte en la que están más, como digo, pues atendiendo al entorno en el que van a estar conviviendo con los pastores.
El tema 3 hace referencia al conocimiento del medio, orientarse en el puerto, el 4 fisiología animal básica, el 5 manejo de los rebaños en el puerto y el último, el tema 6, introducción a la elaboración de seda.
Sí, así es, ahí ya pasaríamos un poco en esa parte del módulo teórico pues a la cuestión más práctica de, como indicas, entender el sistema reproductivo, el sistema alimentario y cómo funciona luego pues, el rebaño para que todas organizar los lotes, saber cómo gestionarlo bien y ya luego poder llevar a cabo una correcta producción.
Y el segundo módulo hace referencia a la parte práctica, que es la estancia ya en el puerto, con la formación acompañado de pastores. ¿Estos pastores son los dueños de los rebaños o están en un consorcio?
El modelo en Picos de Europa es que son todos pequeños propietarios y pequeños agricultores que cada uno tiene su propio rebaño. Entonces, no hay un sistema tampoco cooperativo ni juntan los rebaños, sino que cada cual tiene un poco sus animales. Sí es verdad que sí se asocian para tomar decisiones respecto a esos pastos comunales.
Y tienen que estar allí 4 meses. Debe ser, Fernando, bastante duro, ¿no? Para una persona que viene, por ejemplo, de la ciudad, estar 4 meses en esas condiciones, ¿o no?
Una de las principales cosas que hemos visto que es complicada, que las personas se adapten. Hace falta ganas de entender la experiencia y de ver que lo que los pastores, sin embargo, llevan haciendo todo el tiempo, lo que sería un día en la rutina, en verano, más o menos supone pues levantarse pronto, como a las 7 o así, tomas un café, luego los animales los tienes que ordeñar, y eso te lleva como hasta las 10 o así. Luego echas la leche a cuajar, las cubas, y te vas a hacer un desayuno más fuerte. Y después vas haciendo el queso pues casi hasta la hora de comer. Los animales ya están soltados después de ordeñar pues para que estén sueltos pastando por ahí. Después de comer tienes un tiempo de descanso, como unas 3 horas o así de fiesta. Y luego pues a las 5 o así vuelve un poco a estar atento a que vayan volviendo los animales. Para las 6 o las 7 empezar el ordeño. Y eso te lleva pues a lo mejor hasta las 9 o las 10, donde ya cenas y duermes.
Las personas que han estado con esta experiencia participando en el módulo 2 critican el método de formación que se aplica en la escuela. Concretamente, hacen referencia a un retraso del pago del salario, 600 euros al mes, a que los pastores no cooperan suficientemente y no les dejan hacer cosas que ellos consideran que deberían hacer. Hay también una actividad que es esta, en las majadas, que no se puede hacer solo. ¿Qué opinas tú de todo esto?
Para una persona sola sería muchísimo, y es un hecho. En otros casos, pues antiguamente eran grandes familias. Nosotros incentivamos siempre que los pastores luego que quisieran quedarse pudieran cooperar. En cuanto a lo del retraso de los pagos, a lo mejor ha sido algo puntual, pero en general sí se suele llevar más o menos como a lo acordado, que es esa pequeña asignación simbólica al principio del mes siguiente al cursado. Es cierto que es un periodo como de, digamos, de ir avanzando, ¿no? Se va como, se van adquiriendo capacidades a lo largo del curso. Entonces, al principio, por ejemplo, en las primeras semanas, a lo mejor el pastor no está tan confiado en dejar toda la elaboración del queso en manos del alumno o la alumna, porque hay mucho en juego y es un proceso técnico. Pero sí hemos visto que los alumnos que han seguido durante el periodo completo del curso, pues al final cada vez iban adquiriendo muchas más responsabilidades.
También, Fernando, estos alumnos hacen referencia a que están desprotegidos los pastores, por ejemplo, con los daños del lobo. Hay una naturaleza que invade los pastos, hay mucha burocracia, y luego en el resto del tiempo, cuando bajan de la majada, tampoco tienen una ocupación determinada.
Cierto que está toda esa situación, una situación, digamos, casi macroestructural, de cómo se puede conseguir que haya un sistema de política agraria que reconozca más la labor del pastor y la ganadería extensiva. En otras zonas, por ejemplo, en el pastoreo de grandes rebaños en Castilla, el pastor es una persona asalariada muchas veces para llevar adelante un rebaño de un propietario. En la zona norte son más pequeños propietarios. Entonces, el alumno de pastor que quisiera empezar con su explotación, lo que pasa es que después de la formación tendría que dar el paso de, por ejemplo, ver si le interesa pedir las ayudas a primera instalación de jóvenes, que da la Unión Europea, o conseguir de otra forma el capital necesario para empezar con su propio rebaño. En el momento en que tienen sus propios animales, no les falta tarea en absoluto. El problema es el confiar en que cuando acabas la formación vas a tener un trabajo asalariado, porque como digo, no es el modelo que existe en la Cornisa Cantábrica. Pero en el momento en que tú te venga, pues yo, a partir de lo que he aprendido, voy a empezar con animales y hacer queso, como han hecho algunos de los campos por la escuela, pues ahí ya, de hecho, el problema es que no tienes tiempo libre, toda la dedicación que supone poner eso en marcha.
Hablamos ahora de logros, de éxitos de la escuela. Se le ha dado mucha visibilidad y además asesora a otras escuelas, ¿no?
Sí, algo que es curioso es cómo desde el principio pues tuvo mucho eco mediático, han venido de diferentes medios a cubrirlo y hay un interés en el proyecto. Y luego también este proyecto que empezó en 2004 recibió visitas y estuvo acompañando a, por ejemplo, el inicio de la Escuela de Pastores en Cataluña y temas parecidos en otros lugares, porque a partir de entonces han surgido iniciativas similares en otros lugares del país.
¿Y qué proyectos inmediatos tenéis con relación a esta escuela?
Lo principal ahora mismo es perfeccionar el modelo pedagógico, es decir, que los alumnos tengan una formación mucho más sólida y consistente en la que se combine la teoría y la práctica de una forma más relajada, que no sea todo tan separado, y dotarnos también de un rebaño modelo y una explotación modelo que fuera como el lugar donde también puedes hacer las prácticas en invierno. Entonces ahora el objetivo fundamental es dotarnos de las infraestructuras para tener esa explotación modelo.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros porque le interesa el proyecto y quiere participar de alguna manera, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en la página web del proyecto, que es www.escueladepastores.es, hay una forma de contacto y ahí está el email campoadentro@campoadentro.es para allí escribir y mandar el formulario que está en la misma web completo y le informamos de cuándo van a ser los próximos cursos. De esa forma, en el momento en que se haga una convocatoria, le escribimos a todos.
Fernando García Doriz, coordinador de la Red Europea de Pastores y director de la Escuela de Pastores de los Picos de Europa. Gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por darnos eco y ahí seguimos.
Un saludo, Fernando.
Un saludo.